La Hora Arquine, arquitectura, diseño, ciudad
desde México,
en vivo, lunes 17 horas, www.radioarquitectura.com.
Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos sean todos a otro programa más de La Gartine. Hoy, lunes 23 de noviembre, pues ahora sí, yo hace un ratito cuando vi la fecha sí me dije, bueno, ahora sí se nos acabó el año, pero bueno, no sin antes contarles un poco de todas las sorpresas que tenemos desde Arquine para todos ustedes en estos días. Quiero agradecer en principio a todos los que nos acompañaron el pasado miércoles 18 de noviembre en el Museo Tamayo, donde estuvimos presentando el libro del museo, la monografía del museo. La verdad es un libro fantástico, un libro que reúne el proyecto del museo, el proyecto original, un primer proyecto que la verdad es una sorpresa conocerlo porque no se parece en nada al Museo Tamayo que conocemos hoy en día, pero también que reúne fotografías históricas, fotografías donde aparecen Olga y Rufino Tamayo junto con Teodoro González de León, Abraham Sabludowsky. En la presentación pues contamos con la presencia de Teodoro González de León, que también estuvo a cargo de la ampliación del museo. Es un libro fantástico que pueden encontrar disponible en arquine.com a partir de esta semana, así que búsquenlo, no se lo pierdan, aprovechen y revisen la página web de Arquine porque hay muchísimas sorpresas, muchísimas novedades editoriales, y estoy segura que un libro es el mejor de los regalos que pueden dar en Navidad. No es por estar haciendo propaganda ni nada, pero la verdad es que los libros que estamos haciendo sí están fantásticos y que pues son un buen regalo, ahora sí que un regalo triple B, bueno, bonito y barato, como dicen por allí. Así que estén pendientes de nuestras novedades editoriales, pero también de nuestras presentaciones, porque tenemos varias. Vamos a estar este jueves 26 presentando el libro Lo Mejor del Siglo XXI, volumen 6, que es este proyecto que hacemos cada dos años, donde se publican las mejores obras construidas en México. En este caso, la publicación reúne las mejores obras construidas durante los años 2013 y 2014. Estén atentos el año que viene, que saldrá la convocatoria de lo que será Lo Mejor del Siglo XXI, volumen 7, donde publicaremos las mejores obras construidas durante 2015 y 2016. Pero bueno, antes de hablarles del volumen 7, los esperamos el jueves viendo el volumen 6 de Lo Mejor del Siglo XXI, Arquitecturas Mexicanas 2013-2014. Está increíble, de veras muy bonito. Hay una selección de alrededor de 70 proyectos de toda la República Mexicana que de veras, ahora sí, no es que antes no estuvieran bonitos, pero les digo que esta selección está sumamente cuidada, es fantástica y vale la pena muchísimo comprar un ejemplar de este libro. También por allí ya está disponible la guía Geritz, no se la pierdan, es preciosa. Es la cuarta guía de esta colección de guías que Arquine ha sacado, de arquitecturas pues modernas de gran valor, como la guía Barragán, la guía Juan O'Gorman, la guía Candela y ahora la guía Geritz. Así que también búsquenla. La guía Geritz la presentamos el pasado 19 de noviembre en el Museo Amparo. Muchísimas gracias también a la gente del Museo Amparo, y no se olviden, si no han visto la exposición de Matías Geritz en este museo, pues ahora sí que pásense, dense una vuelta por Puebla y vean esta exposición. La próxima semana presentamos también otro libro que es de Yuri Sagorin. Estén atentos también a nuestra invitación. Sin embargo, antes de esta presentación del libro les quiero contar que estaremos con nuestro stand en la FIL de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, la más importante en idioma español en el mundo. Allí estará el stand de Arquine con nuestras novedades, con nuestros con los libros de siempre. Así que si están en Guadalajara, cerca o si no, pero si quieren dar un buen paseo durante del 28 de noviembre al 6 de diciembre, pues Guadalajara es un buen destino y la FIL sin duda es un lugar fascinante donde podrán pasear entre los mejores proyectos editoriales en lengua hispana del momento. Allí estaremos también el domingo 29 con la gente del British Council, pues primero platicando sobre el pabellones. Sobre pabellones, precisamente con los autores del pabellón del Reino Unido dentro del marco de la FIL. El Reino Unido es el país invitado a la FIL este año y Carmody Groke son los autores de este pabellón. Estará Miquel Adrià en una plática pública con ellos, y también estaremos hablando del Museo Jumex y la arquitectura británica en el México contemporáneo. Así que dense una vuelta el domingo 29 por la fila a partir de las 10 de la mañana en el pabellón del Reino Unido. Allí estaremos también. Recuerden, tengo que agarrar aire para todos estos anuncios, pero recuerden también que si están interesados en ampliar sus estudios y sus conocimientos relacionados con el tema de la iluminación, ya están abiertas las inscripciones para la tercera edición de nuestro posgrado en Lighting Design, este posgrado que realiza Erkine en alianza con la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Estén atentos, escriban a posgrado@erkine.com, revisen nuestra página web y ahí aparece toda la información sobre el posgrado. Y si escriben a posgrado@erkine.com, pues les podrán dar todo el detalle de las clases, de los costos, los profesores, etcétera. Así que pues es una gran oportunidad, así como también lo es participar en la edición número 18 del concurso Erkine. Ya ahora mayores de edad, Erkine pues se plantea la realización, ya no de un no es un concurso de ideas, ahora es un concurso que se va a llevar a cabo, es la construcción de un pabellón durante Mextrópoli, va a ser el pabellón principal del festival, así que estén atentos, participen, no dejen de concursar, de competir para ser parte de Mextrópoli, parte activa y parte fundamental a través de la construcción de este pabellón. Gente, también si están interesados en el tema de la vivienda, les recuerdo que Centro, la Universidad Centro, ya tiene abiertas las inscripciones para la maestría en vivienda, de la cual el director es Miquel Adrià, así que estén atentos y busquen en la página web de Centro toda la información sobre la maestría, pero también toda la información en erkine.com, podrán ver toda la información sobre la beca que ofrece Centro, que ofrece Erkine con Centro para esta maestría. Solo tienen que enviar su portafolio y un comité elegirá pues los aspirantes a ser merecedores del 50% de una beca para estudiar esta maestría en vivienda. Maestría que empieza en enero, también el posgrado de Lighting Design empieza en enero. Tenemos muchísimas cosas para el cierre de este año, como podrán ver, y quizás la más importante y la que no pueden perderse es estar atentos de todas las redes sociales de Mextrópoli y de Erkine. Mextrópoli, pues ya estamos a 100 días del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, pero sobre todo 100 días donde les damos la oportunidad de comprar los boletos del festival con una primera preventa, una preventa que llamamos preventa ciegas, porque todavía no les hemos dicho quiénes vienen, pero sí les podemos asegurar una experiencia extraordinaria durante los días de Mextrópoli. Así que estén atentos, por favor. No solo estén atentos, sino que aprovechen, rompan su cochinito, vean a Zach, busquen ahí con su mamá, pidan un préstamo, pero aprovechen y compren los boletos con el mayor porcentaje de descuento posible. Ahorita confiando en nosotros, confiando en Erkine, confiando en Mextrópoli, y con la certeza de que tendrán una experiencia extraordinaria del 5 al 8 de marzo en la Ciudad de México. Ahora los voy a dejar con una entrevista que realizaron Mariana Barrón y Pedro Hernández la semana pasada, Nicolás Campodónico. Nicolás es el autor de la actual Liga, que inauguró la semana pasada. Liga, ese pequeño gran espacio ubicado en la avenida Insurgentes, entre Chiapas y Manzanillo. No se lo pierdan, está increíble la pieza de Nicolás. Nicolás viene de Buenos Aires. Y los dejo con la entrevista que los chicos le hicieron la semana pasada a Nicolás con motivo de la inauguración de esta muestra de Liga. Sigamos en contacto, estemos atentos y hasta el próximo lunes, donde estaremos platicando en más de la Hora Erkine.
Estamos en la Hora Erkine entrevistando a Nicolás Campodónico, que se presenta de aquí de noviembre a enero de 2016 como Liga 20. Y bueno, un poco para introducir todo lo que ha hecho Nicolás. Él nace en Rosario, Santa Fe, Argentina, en 1993 e inicia sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario en 1991 y se gradúa con la medalla de plata. En 1997 proyecta y construye su primera obra, Casa en el Campo, y en el año 2000 establece su estudio profesional en la ciudad de Rosario, desde donde desarrolla obras en Argentina y Uruguay. También alterna su trabajo profesional con la docencia, la cual ejerce desde 1998 en la Facultad de Arquitectura y Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, su trabajo se desarrolla en esencia en algo que reflexiona la luz, el espacio y la materia. Y bueno, hola Nicolás, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, un placer estar acá con ustedes.
Sí, también estamos con Pedro Hernández, que está aquí a mi lado.
Hola, buenos días.
Y yo soy Mariana Barrón. Y bueno, empezando un poco, Nicolás, quisiéramos que nos contaras un poco de tus vivencias. O sea, que entendemos que la obra que se llama Alternativas Simultáneas tiene que ver algo con una cosa más personal, más reflexiva de ti. Entonces quisiéramos que nos contaras un poco de cómo sucedió eso, cómo también eso reflexiona un poco lo que haces en tu obra.
Ajá. Bueno, un poco en realidad es el pedido o la consigna que me hicieron cuando me invitaron a hacer Liga 20. Y trataba de eso, ¿no? De intentar hacer una intervención en la cual me dejaron libertad absoluta, pero en la cual de alguna manera estuviera reflejado reflejados algunos de los temas o los intereses de mi trabajo profesional. Y eso es lo que me pareció más fabuloso, porque es casi como un encargo ideal para hacer como para bucear en el quehacer de uno mismo, ¿no? A veces en lo cotidiano y del trabajo uno no tiene tanto tiempo para esas reflexiones un poco más pausadas, y en este sentido para mí esto fue una oportunidad hermosa para hacer eso y revisar un poco el conjunto de mi trabajo desde las primeras obras hasta la actualidad. Y creo que la pieza en algún sentido toda mi obra está bastante contagiada, bastante impregnada de percepciones mías y experiencias. Intento, por lo general, tratar de volcar eso en la obra y como una parte más de la arquitectura. Me parece que eso la enriquece y de alguna manera la afloja. Y en este caso, para la pieza de Liga, intenté hacer eso, ¿no? Digo, de alguna manera poner mis percepciones e intentar hacer una lectura del lugar desde la percepción, a pesar de no haber podido estar en el lugar antes de hacer la obra, ¿no? Y bueno, un poco la pieza intenta interactuar en el lugar con el material, con la técnica constructiva, bueno, un poco ensamblar una cantidad de cosas que, a pesar de ser una pieza muy pequeña, son casi los mismos elementos que de cualquier otra arquitectura, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué cosas descubres de tu propia obra en el proceso?
Lo que más... a ver, no es que en esta reflexión particularmente haya hecho descubrimientos, sino que de alguna manera voy profundizando sobre cuestiones que hace ya unos cuantos años dejaron de ser procesos intuitivos, que era el principio de mi trabajo, era muy intuitivo, y ya unos años para acá empiezo a reflexionar y a ir conectando estas intuiciones para ir generando herramientas. Pienso que lo más gravitante que tiene, o que he trabajado en esta reflexión o que voy descubriendo, tiene que ver con que la conexión entre mis obras no está tanto en una cuestión de la expresión o de la imagen o de cómo se ven las obras, sino que tienen como una trama, casi como un sistema radicular que las conecta y que tienen mucho más que ver con procesos y con intereses un poco más ligados a lo conceptual que a la expresión. Entonces, de repente, todos los proyectos están muy ligados al lugar, pero cuando el lugar es el tema, es bastante natural que los proyectos sean distintos, porque los lugares son siempre distintos, ¿no? O la luz, pero la luz tiene muchísimas variantes, ¿no? Entonces, la idea de que para mí la luz es una herramienta y que por lo general estoy más concentrado en intentar ver cómo utilizar de la mejor manera esa herramienta que de utilizarla y que se parezca a cómo ha sido utilizada en otros proyectos. No sé si más o menos se entiende el concepto.
En ese sentido, ahora comentabas que como que resulta difícil para ti mismo vincular un ejercicio formal. De hecho, yo ayer revisaba tus proyectos en la web y me pasaba un poco lo mismo. O sea, era como... O sea, ves que hay como un diálogo que los une todos, pero resulta difícil incluso hasta tener una claridad de cómo son de conjunto, ¿no? O sea, creo, por ejemplo, tienes una serie de trabajos en vídeo que creo que hablan muy bien de eso. Es decir, que hay como pequeños elementos, o tramas lo llamabas, ¿no?, que conectan el propio proyecto y los proyectos entre sí, ¿no? Uh-huh. Un ejercicio mucho más, si prefieres, plástico, experimental, perceptivo, que como realmente un ejercicio formal. O sea, uh-huh. En este sentido estás como... O sea, ¿cómo se hace este proceso? Porque o sea, es una cosa como muy personal que tiene que salir, vincularse a otra persona, que es normalmente un cliente, no es tanto como en el caso de Liga, que tú eres el propio cliente.
Sí, yo creo que nunca me propuse hacerlo de esta manera, con lo cual también me resulta difícil encontrar cómo explicar exactamente cómo desarrollar un camino de este tipo. Sí sé que para mí fue bastante muy importante. Una primera parte de desarrollo de los trabajos intuitivas, ¿no? Es muy intuitivo. Porque ayer hablaba sobre el rol de la intuición en la arquitectura, y que yo pensaba, hasta hace poco pensaba que la intuición tenía que ver con una cosa media mágica, ¿no? Pero sin embargo, pienso que en realidad la intuición es como una forma casi como natural de la cabeza o del pensamiento de dar respuestas, y está nutrido de observaciones. Entonces pienso que ser un observador agudo y tratar de entender el mundo como por primera vez, ¿no? Es decir, esta mirada que se dice la mirada del viajero, ¿no? No perder la capacidad de asombrarnos y poder ver cada día las cosas cotidianas de una forma nueva o con una mirada distinta o mirando desde una posición lateral, me parece que eso alimenta mucho la intuición. Y después pienso que este pensamiento como automático de dar respuestas mezclando observaciones previas, me parece que es mucho más relacionado con la sensibilidad, ¿no? Es decir, y lo increíble de la intuición es que, por ejemplo, en el caso nuestro de hacer arquitectura, cuando uno tiene que resolver un problema y la intuición entra en juego, o sea, las observaciones anteriores no necesariamente sean de arquitectura, ¿no? Entonces, quizás algo observado en la naturaleza o en una persona o en un cuadro o algo escuchado o un texto leído pueden filtrarse de esta manera, ¿no? Entonces, me parece que en la medida de que uno abre las puertas para que filtren o pregnen estas otras experiencias, creo que el proceso se enriquece. Y después, con respecto al cliente, es de alguna manera irlo involucrando, ¿no? O sea, está mi percepción, pero también la del cliente, y es casi como una especie de complicidad que debe establecerse para que, o está mejor que se establezca esta complicidad para que la arquitectura se nutra, ¿no es cierto?
Sí, y bueno, un poco también hablando, ya que has comentado varias cosas que de lo importante que también es el lugar, también nos interesa como saber cómo desde donde tú eres, desde donde es tu escuela, que es Rosario, digamos como que, ¿qué es lo que sigue sucediendo en esa escena? Porque justamente acá retomando un número donde saliste, que es el Arquine 56, se hablaba de las generaciones rosarinas y se plantean tres momentos por Juan Manuel Ríos, que una es como las adaptaciones modernas de los años 60, el otro momento son las expansiones conceptuales de los 90, y ya para el momento 3 es donde se plantean las nuevas generaciones en los inicios del 2000, que se plantean varios varios autores, incluyéndote a ti, por ejemplo, Diego Arraigada, que también estuvo en Liga. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucedería en un momento 4? ¿O cómo es que tú ves que se está desarrollando esta la arquitectura en Rosario?
Yo creo que, o sea, ocurre algo muy interesante que tiene que ver con que todos esos momentos que vos nombraste en el desarrollo de ese artículo, en realidad coexisten. No son momentos estancos, no están aislados, sino que son simultáneos. Uh-huh. Y me gusta la idea esta de pensar de que son procesos que se fueron mezclando. Inclusive los autores de los cuales menciona del momento 1 de la adaptación de lo moderno, uh-huh, son arquitectos que algunos aún siguen vivos y algunos siguen aún trabajando. Uh-huh. Ni hablar que de ahí para adelante todas las otras etapas estamos todos coexistiendo, inclusive, claro, con esta cuarta etapa que vos planteás, que claramente ya está. Porque, bueno, nosotros, mi generación, que sería como esa tercera etapa, somos, con Diego Arraigada y tantos otros, somos arquitectos de alrededor de 40 años, 40 y algo. Y, bueno, ocurre que también en nuestras ciudades subdesarrolladas tenemos... Hay, la parte buena es que hay grandes posibilidades de hacer obras desde muy joven, ¿no? Entonces, claramente ya hay chicos de alrededor de 30 años, que, o sea, es una generación más, que ya están construyendo y haciendo unos trabajos muy interesantes. Me parece que también el interés, de alguna manera, de este proceso es que nadie está obligado a empezar de cero, ¿no? Y está todo servido para poder de alguna manera continuar una labor. La arquitectura es un trabajo de continuación, nadie arranca de cero. Y en ese sentido, tener tantas generaciones presentes con tantas obras fabulosas, creo que es como una ayuda muy grande, ¿no? Y yo en ese sentido me siento parte de esa, estar en esa línea, ¿no? Es como una línea en la cual uno va transmitiendo algo. Lo recibe, lo intenta mejorar y lo pasa, ¿no? Y me parece que todas estas generaciones coexistiendo simultáneamente, me parece que, y con mucha relación, ¿no? O sea, toda gente muy accesible. La nuestra es una ciudad muy pequeña, con mucho tiempo para tomar café con amigos. Uh-huh. Todo lo que no nos pasamos en el carro, estamos compartiendo con amigos. Y bueno, me parece que esa es otra de las cosas que hablábamos ayer. Digo, bueno, es una ciudad que tiene tiempo. Uh-huh. Y el tiempo es importante, es muy importante para la arquitectura, para sí, percibirla, para recorrerla, para entenderla, pero más importante aún, para concebirla, para hacerla, ¿no? Entonces, estas generaciones o estas etapas que vos nombrás no están desligadas tampoco de la geografía de la ciudad. Eso es maravilloso, ¿no? Tiene una dimensión adecuada como para que puedan coexistir distintas corrientes, pero al mismo tiempo también fusionarse y tener tiempo para entenderse, para reflexionar, ¿no?
Sí.
Ahora que hablabas del tiempo, digo, sí me resulta como importante, dices, es importante tener tiempo para hacer arquitectura, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque ahora parece que la arquitectura está hecha como para consumirse, bueno, muy rápido, ¿no?
Sí.
Y creo que se ve muy bien en ciertos proyectos que están empezando a aparecer últimamente,
sí,
sobre todo vinculados a determinadas manifestaciones artísticas o de bienales, etcétera, ¿no? Donde ya dura, pues, la bienal dura más, pero casi parece que están hechos para el,
sí,
para el momento. En este sentido, también la pieza que traes a Liga habla del tiempo, de un tiempo simultáneo, un tiempo también alternativo, o de una multiplicidad de tiempos. ¿Cómo se transmite un poquito todos esos intereses también en una pieza que además es de menos duración?
Efímera.
Exactamente, que el resto.
Bueno, es interesante la pregunta porque en realidad, claro, es hasta podría ser contradictorio con lo que acabo de decir, ¿no? La confección de la pieza. Sin embargo, pienso que no, que está muy vinculado porque hay una condición sobre esta pieza que tiene que ver casi como una experimentación, ¿no? Y me parece que en ese sentido la pieza busca entender o interpelar las nociones de movimiento, de tiempo, de luz y volcarlas en eso, a pesar de ser una pieza efímera. Y creo que lo más efímero probablemente vaya a ser la duración de 3 meses, pero es una pieza en la cual estuve trabajando un año, con lo cual me da la impresión de que el problema en esto que vos decías vos de estas arquitecturas hechas como muy rápido para un momento no es cuánto estén en pie o durando la arquitectura, sino la profundidad y el tiempo y la dedicación que uno le haya dedicado a pensarla, ¿no? Entonces, porque de alguna manera también podríamos extrapolarlo al cine, ¿no? Que dura, una película dura 2 horas, o un cortometraje puede durar 5 minutos. Sin embargo, uno puede, la preparación de ese cortometraje o de esa película puede durar un poco tiempo y ser algo sin mayor valor, o puede ser algo realmente profundo e inspirador, ¿no? Entonces, pienso que el tiempo más importante para la arquitectura es el tiempo de reflexión y de pensar, y sobre todo en este tiempo, en este momento, como vos decís, donde muchas cosas han cambiado con las nuevas tecnologías. Pienso que, o sea, hay un enorme desafío para todos nosotros, no tanto en el hacer, que ahora es como mucho más rápido para todos, sino en saber qué es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que esa es la diferencia enorme, ¿no? Digo, hace 40 años atrás era realmente difícil hacer arquitectura, era mucho más laborioso, ¿no? Y inclusive era más difícil aprender porque uno no tenía el acceso a la información. Entonces, las cosas que uno ahora de repente puede, viendo en internet o en publicaciones, y tener acceso a casi toda la información, y eso enseguida armar un panorama muy completo e interesante sobre recursos arquitectónicos, hace 20 años, o sea, eso era como mucho más lento. Entonces, en este momento donde hay tanta facilidad de instrumentos, de herramientas, creo que el verdadero desafío del arquitecto no es tanto hacer, sino saber qué es lo que tiene que hacer. Y para eso es necesario un momento de reflexión importante.
En el caso de Liga, dado que como esto es un programa de radio, exactamente qué es lo que ha hecho, o sea, qué es lo que has hecho, cómo podrías describir la pieza en términos formales, desde la palabra un poco, pero...
Sí, bueno... Liga es un espacio muy pequeño, es un gran desafío por ser muy pequeño, y está en una, a muchos lo conocen, pero bueno, está en una esquina con un ángulo agudo y tiene 2 ventanas alargadas muy, muy significativas que dan, una por Insurgentes, que es una gran avenida, y otra por la calle Chiapas, que es muy pequeña. Y la pieza que yo hice, y cuando está el espacio de Liga vacío, uno puede, caminando por cualquiera de esas aceras, con la mirada atravesar el espacio de Liga, casi como si el espacio de Liga no existiera, y poder ver de una ventana a la otra. Y pensaba que mi primer impresión sobre esa transparencia del espacio no es una impresión buena para mí, ni para mi desarrollo en la arquitectura. Pienso que esa cosa de ver directamente algo totalmente, esa desnudez instantánea, me parece que es casi con lo contrario de esto que hablábamos del tiempo para entender y percibir una obra. Entonces, lo que yo hice es un dispositivo que corta la mirada entre esas 2 ventanas, y es como una proa o un diedro, un ángulo de acero que se coloca en el interior del espacio de liga y que toma la bisectriz, o sea, el espacio, la línea central entre el ángulo interno, y que conecta las dos ventanas que tienen tamaños y alturas, dimensiones y alturas diferentes, y la pieza inicia en esas ventanas, en el marco de la ventana, y se va ampliando hasta tocar el techo y el piso, con lo cual es como una proa de un barco encallándose en el espacio de liga. Y este dispositivo, que inicialmente tenía que ver con cortar la mirada entre una ventana y la otra, buscaba esta idea de que no solo ocultara la visión, sino que además pudiera lograr un nuevo espacio, casi como en un laberinto, ¿no? Donde uno siempre sabe que atrás del muro hay un espacio y luego otro muro y otro espacio, y me parece que eso es lo que le da la riqueza y lo que nos, de alguna manera, nos motiva. Y en este caso, como en liga era muy pequeño y era de alguna manera complejo hacer un nuevo espacio, surgió la idea de hacerlo en acero, porque ya que no podíamos hacer un espacio físico nuevo, el reflejo del acero iba de alguna manera a generar un espacio metafísico, ¿no? Y de alguna manera multiplicar este lugar y generar como nuevos paisajes. Resultó que finalmente, en estas cosas del desarrollo, cuando la pieza se empieza a ajustar, y cuando empieza a levantarse para engancharse en las ventanas, también termina teniendo un espacio nuevo que cada visitante podrá descubrirlo. Así que, y de eso habla alternativas simultáneas, ¿no? Varias formas de intentar operar o impactar en el espacio de una manera muy simple, pero y que coexisten todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay un tema de cortar la visual, hay otro tema de generar nuevos espacios, hay un tema que esta pieza colocada en esa posición hace desaparecer la columna principal del edificio, con lo cual desde el espacio interior, donde antes había dos ventanas, ahora hay una sola ventana, porque el reflejo hace una ventana continua que conecta las dos existentes con una serie de reflejos, y estas dos ventanas llevadas a una sola en realidad reproducen un paisaje que no existe. Es un paisaje casi como compuesto con recortes de la ciudad en movimiento y que se van mezclando de una forma imposible, con lo cual también hay como una pequeña ficción dentro del espacio de liga.
A mí en esto que comentas, ¿no?, de generar un paisaje, Por un lado ese paisaje es justamente un paisaje en movimiento, muy ruidoso, porque Insurgentes es una avenida con un flujo de tráfico muy grande, que tiene que ver otra vez con este tema del tiempo, pero al mismo tiempo la pieza produce esta serie de hablas de espacios, de elementos a descubrir, ¿no? Desde que no hay una percepción cruzada hasta el espacio pequeño que genera entre el marco y el... Y yo me apuntaba aquí que todos, también lo hablas en tu descripción de la pieza en el documento, que tiene algo de detective. O sea, como que de alguna manera, y creo que lo aludías muy bien cuando dices que no te interesa la desnudez, ¿no? O sea, como que esta imagen de mostrar toda la arquitectura de una sola vez no te interesa, sino que se vaya descubriendo, se vaya poco a poco. También hablas de eso en el texto y pones el ejemplo de León Ferrari, de los laberintos, que también lo mencionabas, y también de los muros, ¿no?, y de lo que no deja ver, ¿no? Entonces, ¿no?, como que hay siempre un constante interés por lo que no se ve, ¿no?, y por la posibilidad de que la arquitectura se pueda ir descubriendo, ¿no? O no sé cómo lo veas.
Sí, es exactamente así, y bueno, pero es una, es como decías, es un parecer, es mi parecer. No es que me moleste la desnudez, no es que me parezca mal la desnudez en ciertas arquitecturas, es solo que a mí no me atraen, ¿no? y por el contrario sí me atrae este concepto que vos recién reforzabas sobre, o sea, la capacidad de la arquitectura de entablar una relación con el observador, ¿no? Y pienso que esas experiencias están, es como estaba diciendo en el documento, y están como más vinculadas a mi primer percepción con, o lo que yo recuerdo como lo que para mí era la arquitectura de niño, ¿no? Y para mí la arquitectura era los espacios que aparecían detrás de los muros con la vegetación y esto que los espacios vedados. Y por otro lado, al mismo tiempo, la idea de los laberintos, ¿no? Venían en los diarios, venían unos pequeños laberintos impresos, y uno tenía que descubrir el camino, ¿no? Y para mí en mi mente infantil y un poco ingenua, la arquitectura se trataba de eso. Y creo que casi intuitivamente, de alguna manera, los primeros años de mi carrera y del trabajo profesional fui desarrollando eso. Creo que ahora soy un poco más consciente y también esa conciencia me sirve para tomarlo como herramienta de trabajo, pero creo que todo el primer desarrollo fue intuitivo y fue sobre esto, ¿no? Y quizás tiene más que ver con una cierta preferencia por descubrir, ¿no? Y en todos los términos de la vida, ¿no?
Ahora quisiera igual que nos platicaras como de ciertas obras específicas a lo largo de tu carrera, que pues para ver también un poco cómo elaboras este proceso. En tu, bueno, hemos visto, por ejemplo, desde el edificio Maipo, ¿no? Que de cierta forma a mí me recuerda un poco también, pues, a quien supongo que también está, que de hecho acaba de morir, que es Rafael Iglesia, como, no sé, un poco, tal vez, no sé, igual y es una influencia que tuviste en este edificio o en general en tu obra. Y también la casa TIG, que me parece que también es una experimentación de todos estos elementos que nos has platicado, tanto de luz, materia y reflexión del mismo espacio.
Sí, bueno, esto que me preguntás está como un poco también relacionado con esta convivencia o esta simultaneidad de generaciones. Uh-huh. Y sí, la verdad que Rafael Iglesias es sin duda una influencia muy muy fuerte. Uh-huh. Y lamentablemente fallecido hace muy muy poquito. Y también nos deja, a pesar de que yo no era, lo conocía, pero no tenía una relación de amistad con él, sí de una enorme admiración. Uh-huh. Y yo creo que lo que nos deja es una sensación de orfandad muy grande. Y sí, es como vos decís, el edificio de calle Maipú. Uh-huh. Es un edificio que está muy muy inspirado y trabajado en relación a los conceptos de Rafael Iglesias en toda su obra, y sobre todo en la obra del edificio Altamira, que es una obra increíble. Y pienso que en el desarrollo de mis trabajos hay muchos momentos distintos, y hay obras que están como más vinculadas a ciertos procesos más generales o de escuela, o de estar influenciados por condiciones o por arquitecturas más globales, y hay otros episodios que son quizás más personales, más íntimos. Y en realidad es bastante difícil saber por qué algunos proyectos pueden tener tener esa relación de intimidad y otros se van a desarrollo como más en línea con otros desarrollos, ¿no? Sin embargo, pienso que en mi obra hay un poco de las dos cosas. Siempre creo que vinculados por estos otros intereses, ¿no? Pero sin duda hay proyectos que están como hay proyectos que son que están como más influenciados y otros que no tanto. Y es una cosa, es un proceso curioso porque tampoco es lineal, como decirte, que he estado influenciado en una parte y de una parte para acá he trabajado más como profundamente sobre mis preocupaciones, sino que alternativamente ocurre que algunos proyectos están como más en una esfera o en un lado y otros más en otro. No sé exactamente por qué. Quizás es... quizás también es por el tiempo, y creo que cuando a veces uno puede abstraerse de todo lo que pasa, los procesos empiezan a ser un poco más profundos, ¿no? Y no todos los proyectos tienen el mismo tiempo de desarrollo. Yo creo que eso impacta directamente en las respuestas.
Y yo creo que también algo bueno de tu generación, o la generación que se fue formando desde los años 60 en Rosario, fue también esa especie de distancia que crea del centro, ¿no? De, en este caso de Buenos Aires, o lo que sucede, como también aquí en México sucede con Guadalajara, por ejemplo, o con Monterrey, o con cositas que estamos viendo en Mérida, también en Chile, pues lo que sucede en Concepción. Y, me interesa también, bueno, es muy interesante lo que suele suceder con estas generaciones y cómo a la larga van formando su propia historia y su propia historia que puede llegar a que nos llega hasta acá, que llega a otros lados y que también son tema de debate ante lo que sucede. Justamente todo lo que comentas del tiempo, pues es una cosa que influye muchísimo en cómo hacemos las, pues cómo proyectamos, cómo también percibimos todo lo que se hace en las ciudades, que a veces es tan masivo que no se puede llegar a percibir como se debe, a que en otros lados es como si estuvieras como en un universo a veces paralelo, ¿no? De cómo sí, se va creando la arquitectura. Sí.
Yo creo que los escenarios marginales o que no están en el foco, en la centralidad, pienso que tienen una condición un poco más relajada por no estar como con la lupa puesta y eso es una condición muy propicia para pensar, ¿no? Me parece que cuando uno está con ese nivel de, o sea, sin tanta atención, es como es también mucho sin atención y sin presión, ¿no? Pienso que las ciudades más importantes, que también, o sea, tienen toda una velocidad muy vertiginosa en la producción, pero también en la mostración y en de alguna manera en la difusión de la arquitectura, y toda esa velocidad hace que, o sea, haya estudios de jóvenes que de repente están obligados a, o se sienten obligados. Ese es el punto. Nadie obliga a nada acá. Pero esta presión, es decir, de tener que tener todos los, o cada 6 meses, un proyecto nuevo o una entrada en tal blog o esto o lo otro, ¿no? Y si uno agarra los portales de más visitados, vas a ver que invariablemente todas las semanas hay una nota de una personalidad de la arquitectura, un joven personaje de la arquitectura, que parece que todas las semanas tiene que tener una nota ahí, ¿no? Para seguir siendo él. Ese él puede ser cualquiera, hay varios, hay un montón. Sí. Y que entonces uno empieza a ver casi como, empieza a ser gracioso los títulos, ¿no? Porque ya no se sabe más que inventar. Y me parece que quizás eso sirve un poco para la farándula o para las vedettes. Pero me parece que si estamos haciendo arquitectura a ese ritmo y con ese nivel de reflexión sobre edificios que a lo mejor van a quedar 100 años, me parece un poco temerario, sí. Así que pienso que estar ubicado en en el exterior, en la parte, creo que es, para mí, quizás es como una mirada positiva sobre el asunto, pero vivir en un país claramente subdesarrollado y con todos los problemas que tenemos, para mí es una gran ventaja, o al menos yo así lo interpreto. O sea, tener recursos limitados para mí es otra gran ventaja. Todo esto que muchas veces se siente como una queja, para mí son buenas condiciones para pensar como más profundamente qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto?
Bueno, pues muchas gracias, Nicolás, por el tiempo que nos has dado, y también invitamos a todos los radioescuchas a visitar Liga 20, que está este pequeño gran espacio, como diría Andrea Griborio, que está sobre Insurgentes, en el número 348, esquina con la calle de Chiapas. Va a estar de noviembre hasta enero de 2016, y ya para febrero es cuando se construye el ganador del concurso. Uh-huh. Y pues sigan en nuestras redes de Arquine, en Twitter, Instagram y en la página web, con múltiples textos y también proyectos y reseñas de todo lo que sucede en la arquitectura y en la cultura en la Ciudad de México y, pues, digamos, el país.
Muchas gracias.
Y
muchas gracias a ustedes por el tiempo, justamente.
La Hora Arquine. Arquitectura, diseño, ciudad desde México. En vivo, lunes 17 horas. www.radioarquitectura.com